Puede ser por razones relacionadas con la etnia, con la religión, con su condición sexual, por una guerra, por un conflicto. Razones que obligan a dejar lo que somos, lo que tenemos. Hablamos de personas que tuvieron que dejar atrás su país de origen, son refugiados, son migrantes. Dos condiciones distintas, sí, pero quizás las mismas causas. Causas en las que queremos incluir una más, la de la emergencia climática. Asuntos que queremos abordar con quien, desde su formación como antropólogo, es un experto en migraciones climáticas, con quien es presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y autor de una novela que acaba de llegar a las librerías, El Legado, que nos acerca precisamente en su trama a todas estas realidades. Miguel Pajares, arratsaldeon, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Bien. Bueno,
bienvenido a este Distrito de Euskadi para hablar sobre emergencias climáticas, sobre racismo, sobre la trata de mujeres, sobre refugiados. Para poder llegar al gran público, ¿es más fácil quizás abordar estos asuntos desde la trama de una novela que desde las páginas de un tenso ensayo?
Supongo que sí. Lo que pasa es que se llega al gran público o no, dependiendo de la expansión que tenga la novela, ¿no? Esta es mi quinta novela y todas las he escrito siempre sobre temas de este tipo, ¿eh? Como los que has mencionado. También escribo ensayo, pero es verdad que se llega a otro público con el ensayo. Con el ensayo se llega a la gente interesada en los temas. En cambio, la novela, pues supongo que sí, que se llega a un público más amplio. Como mínimo es un público diferente y a mí me interesa bastante porque yo pues llevo 30 años dedicado a este tipo de cosas y quiero comunicar las cosas que conozco, ¿no?
Esa es la propuesta que nos deja ahora encima de la mesa, El Legado. Una mirada a las empresas multinacionales que proclaman, Miguel, su compromiso en la lucha contra el cambio climático.
Sí, esto es un poco el tema de fondo de la novela. La novela tiene una trama con unos personajes que les pasan muchas cosas y que evolucionan de una determinada manera, ¿no? Y hay incluso una gran historia de amor en medio de... Pero hay un tema de fondo que es este. El cambio climático y más concretamente esos compromisos que asumen las grandes empresas cuando dicen que van a reducir sus emisiones o que en el 2050 sus emisiones netas serán cero o cosas así, que últimamente, sobre todo en los últimos años, ha habido una eclosión de empresas asumiendo este tipo de compromisos, incluidas las petroleras, incluidas las automovilísticas, empresas que siempre habían negado el cambio climático y que además gastaban mucho dinero en desprestigiar a los científicos que hablaban de cambio climático y estas cosas, pues ahora están asumiendo compromisos. Y lo que la novela viene a analizar es si nos podemos fiar de esto o no. Y, en fin, no quiero hacer spoiler, pero sí, digamos que la novela lo que nos dice a través de esos personajes que van viendo cosas y llegando a ciertas conclusiones, lo que nos dice es que no podemos fiarnos de todo lo que las grandes empresas están diciendo.
Hablamos de migraciones, hablemos de migrantes, de refugiados, entendiendo la diferencia entre estos dos conceptos. Miguel Pajares, nadie deja atrás todo lo que tiene si no es por una causa demasiado importante, entiendo.
Sí, claro, las migraciones tienen causas todas ellas muy importantes. No todas las migraciones son iguales, sí que hay migraciones de gente que decide, que tiene la vida bien resuelta, pero decide mejorar yéndose a otro país. O sea, de eso también hay mucho, ¿no? Pero hay unas migraciones que son forzadas, podríamos decir, ¿no? Forzadas por unas circunstancias muy graves que ponen incluso en peligro la vida de las personas. Y ahí está pues todo el movimiento de refugiados que huye de conflictos bélicos o persecuciones, principalmente de conflictos bélicos en el momento actual, y también las personas que huyen de unos impactos que está teniendo el cambio climático, que hace que les desaparezcan los hábitats en los que estaban. O sea, están desapareciendo terrenos de cultivo, zonas de pasto, está desapareciendo el agua en algunas regiones y la gente tiene que acabar yéndose de ahí. Bueno, eso también son migraciones forzadas y también deberíamos estar dándole una consideración de personas merecedoras de protección internacional, como hacemos con la gente que huye de los conflictos bélicos. En cambio, no es así, por el momento no es así. Los gobiernos, a la gente que huye de los daños que causa el cambio climático, no les dan ninguna consideración más que de migrante económico o algo así.
Migraciones por una emergencia climática que provoca huracanes, inundaciones, incendios que dejan, hacen tabla rasa de lo que son los hábitats de esos migrantes, de esos refugiados, que no son considerados todavía refugiados. Claro, una crisis que afecta a esos países que llamamos del sur, pero provocada por nosotros, por los países del norte.
Claro, esa es la realidad y ahí eso es muy importante a la hora de establecer responsabilidades y de decidir qué tienen que hacer los países del norte global, los países europeos, por ejemplo, cuando la gente llega a nuestras fronteras huyendo de este tipo de cosas, porque realmente el cambio climático es algo que, bueno, primero que hemos provocado los humanos, eso ya no tiene ningún tipo de discusión científica, lo hemos provocado con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, quemando petróleo, quemando carbón, quemando gas, o con una agricultura industrial y una ganadería industrial que también son muy emisoras de gases de efecto invernadero y otras actividades, ¿eh? La fabricación de cemento, el acero, todo esto emite, pero todo esto lo estamos haciendo los humanos. Eso en primer lugar, pero es que además, desde hace 30 años, los gobiernos han hecho acuerdos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. El primero fue la Convención Marco de Naciones Unidas de 1992, justo hace 30 años. Después vino el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, etcétera. Y sin embargo, los gobiernos han incumplido los acuerdos que hacían, que como la que he mencionado es un tratado internacional, la convención que he mencionado, y sin embargo los gobiernos la están incumpliendo, es decir, son responsables de lo que les pasa a esas personas que huyen de países que apenas han emitido gases de efecto invernadero, porque esto tiene que ver con la industrialización. Y sin embargo, son los que más están sufriendo las consecuencias. Por tanto, los gobiernos del norte global tienen una responsabilidad con esas personas que emigran por estas causas, ¿no?
Migrantes climáticos a los que no consideramos refugiados, que se unen también a aquellos que dejan, por ejemplo, atrás sus países de origen por una guerra. Lo hemos visto en los últimos meses en Ucrania. Esta Europa se ha puesto unas cuantas medallas en esta situación, aunque esta vieja Europa no siempre se ha portado tan bien con los migrantes, sean de cualquier tipo, o con los refugiados, sean por la causa que sea. No hace falta más que mirar un
No.
poquito atrás en esa crisis que tuvimos, por ejemplo, hace no muchas semanas, no muchos meses, en la frontera de Polonia con Bielorrusia, ¿no?
Sí, lo que la gente estamos en estas cosas, en entidades que tienen que ver con el apoyo a refugiados, etcétera, lo que estamos diciendo en estos días es que lo que se está haciendo con los refugiados ucranianos está bien y es justo lo que se tenía que hacer con todos. Con todos, sin excepción. Es sorprendente la gran diferencia que hay entre cómo hemos abierto las fronteras, la acogida, los gobiernos han puesto dinero para acoger a las personas ucranianas y luego paguemos a países terceros como a Marruecos para que hagan lo que días atrás hicieron en la frontera de Melilla con más de 30 muertos, ¿no? Eso, aquí hay una diferencia abismal de comportamiento de los gobiernos. Gobiernos que no es aceptable. Y has puesto el ejemplo de la frontera polaca con
Sí.
Bielorrusia. Ahí es un buen ejemplo de la paradoja de la que estamos hablando. Hace un año así, o año y pico, hubo eso que llamaron esa gran crisis migratoria, los polacos, por 1.000, 1.500 personas que querían atravesar desde Bielorrusia, que metieron allí el ejército, la policía, hicieron una represión brutal, que se vieron imágenes de policías pegando a niños, a mujeres, en fin. Pidieron ayuda a la Unión Europea. La Unión Europea se la dio diciendo que sí, que era una gran crisis para Polonia. Tiraron una valla de miles de kilómetros etcétera, por 1.000 y pico personas, y luego a través de Polonia han entrado 4 millones de ucranianos, de los cuales 1.200.000 aproximadamente están residiendo en Polonia, y no pasa nada. O sea, no ha habido ninguna crisis. O sea, 1.500 personas son una gran crisis y 1 millón y pico que son los que, ya no hablo de los que han entrado a través de Polonia, sino los que se han quedado en Polonia. 1 millón y pico no son ningún problema. Bueno, aquí hay algo que tenemos que revisar, ¿no? Aquí hay un componente, yo diría incluso racista, con el que estamos gestionando las migraciones que tenemos que revisar.
Y nos plegamos a este juego, digamos, geopolítico macabro. Hablaba usted de lo ocurrido en la frontera con Melilla. Decía la comisaria europea de Interior que es inaceptable, dice, que la gente muera de esa manera en nuestra frontera de la Unión Europea. ¿Qué tiene que decir estas palabras una persona como usted, antropólogo y experto precisamente en migraciones?
Bueno, lo que ha pasado en Melilla es lo que, lo que se quiere desde las políticas europeas y desde las políticas que dirige esa comisaria y desde las políticas también de los gobiernos de los estados, incluido el español. O sea, hacemos una política de inmigración que está incluyendo la muerte, por eso hay mucha gente que habla de necropolíticas de inmigración, que está incluyendo la muerte como parte de esa política. Hace unos años se discutió en el Consejo Europeo de Justicia Interior si había que poner salvamento marítimo en el Mediterráneo. Y se decidió que no. Se decidió que no porque eso podía alentar la migración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se decidió que tenía que morir gente en el Mediterráneo para disuadir a otras personas de que quisieran emigrar. Es decir, se incluye la muerte, abandonar a las personas a su suerte, en la política de inmigración, igual que se incluye pagar a países terceros, como en este caso Marruecos o Turquía, que la Unión Europea le da 6.000 millones de euros para que no deje pasar hacia Europa a los refugiados sirios y afganos, etcétera, o Egipto o Libia, todos estos países se les está pagando, o Mauritania, que España le paga a Mauritania para que haga lo mismo, para que contengan la migración. Y claro, a partir de ahí nos desentendemos, podemos desentendernos de cómo estos países lo hacen, podemos desentendernos de esos 30 muertos que se han producido a manos de la policía marroquí por una acción financiada por el gobierno español. No, yo creo que no podemos desentendernos de eso, ¿no? Y sin embargo es lo que estamos haciendo.
Claro, decimos que somos un país de acogida, pero esta vieja Europa, decía antes usted comentaba ese carácter quizás xenófobo o étnico, ¿no? Que no recibimos igual a todo el mundo, pero esta vieja Europa, digo, no es quien más migrantes ha recibido en los últimos años, ni mucho menos.
No, no, si es que además todo esto, todas estas políticas son irracionales porque se construyen sobre una falacia y es que todos los emigrantes del mundo quieren venirnos a nosotros o todos los refugiados y nada más alejado de la realidad. Los países ricos solo acogen el 40%, ay, perdón, el 14% de los refugiados que hay en el mundo. El otro 86% está en países pobres. Quien está acogiendo a los refugiados del mundo es Turquía, es Uganda, es Pakistán, que acoge a los afganos, es Uganda que acoge a los del Cuerno de África, estos son, o Venezuela que acoge a los colombianos y Colombia que acoge a los venezolanos. Estos son los países que de verdad tienen números importantes. Mira, solo Turquía tiene más refugiados que todos los países de la Unión Europea juntos, más el Reino Unido. Turquía tiene más que todos nosotros juntos. Por tanto, esto es una falacia y hacemos unas políticas de inmigración durísimas. Y además hay una cosa muy curiosa aquí. Hace un mes, Naciones Unidas dijo, son análisis, en fin, muy, muy, muy trabajados los que hacen desde el Servicio de Población y de Economía de Naciones Unidas, dijo que Europa, la Unión Europea, necesitaba que entraran 60 millones de inmigrantes en los próximos 30 años para mantener la economía europea. 60 millones de inmigrantes son muchos más de los que han entrado en los 30 años anteriores, porque Europa no tiene más que 36 aproximadamente millones de personas nacidas fuera de la Unión Europea. O sea, son muchos más. Necesitamos que entren muchísimos más de los que han venido entrando en las décadas anteriores. Y sin embargo, hacemos estas políticas tan duras, tan irracionales, tan alejadas de nuestros parámetros de derechos humanos. ¿Por qué? O sea, bueno, el por qué hay que buscarlo en otro terreno. Hay que buscarlo en que en Europa ha crecido la extrema derecha, ha crecido la xenofobia, todos los partidos tienen miedo de perder votos, sobre todo los partidos de derechas o de centro izquierda o de centro derecha, tienen miedo de perder votos si hacen políticas, pues, racionales, no diría yo generosas, sino simplemente racionales con la inmigración. Quieren manifestarse como duros contra la inmigración porque si no temen perder votos. Y bueno, y ahí está la irracionalidad. O sea, necesitamos inmigrantes y no los dejamos entrar.
Volvemos, Miguel Pajares, para terminar a su novela. Hablemos de su libro, que para eso se ha acercado usted a la radio. El legado está editado por Al Revés, y por cierto, lo dedica a quien fue el fundador de esta editorial, siempre con nosotros, dice usted, de él. Murió hace ya unos años también él, Josep Forment.
Sí, bueno, eso es una dedicatoria que hace la propia editorial, ¿eh? Sí, y que la está haciendo con otros libros también, ¿eh?
Usted también, además, abre también con una cita de un libro de Almudena Grandes.
Sí, bueno, eso sí que ha sido una idea mía, eso sí que ha sido un cierto homenaje a Almudena Grandes en este año que nos dejó, pero que es una cita que tiene mucho que ver con lo que va el libro, ¿no? Aunque se refería a otra cosa en la novela original, ¿no? Pero la cita es muy adecuada.
Claro, es que en la novela usted enreda a sus personajes en una trama personal, pero bueno, también la trama se acerca aquí a una novela de, yo no diría, no sé si policíaca o novela negra, pero sí novela de investigación, ¿no?
Sí, bueno, es que todas mis novelas tienen esos rasgos de novela negra. Están a medio camino entre la novela negra y la de realismo social. Yo me baso en todo lo que acaba explicándose dentro de la novela. Está basado en un estudio muy concienzudo que siempre hago para antes de escribir una novela, ¿no? Y más, en este caso, todo lo relacionado con el cambio climático, que es algo que vengo estudiando desde hace bastantes años. Y por tanto, digamos, hay una trama de ficción, obviamente, pero en aquellas cosas que hablan de una realidad más general, la gente que lea la novela puede confiar en que lo que se dice ahí, pues es verdad, digamos, está basado en un estudio a fondo del tema.
Pues ahí está, y dejamos su novela, El legado de Miguel Pajares, una buena excusa también para hablar de estos asuntos como la migración climática, que de los que hoy hemos abordado también. Miguel Pajares, le agradezco mucho que se haya acercado por este tiempo de radio y que nos haya acompañado en esta tarde. Es que ricasco, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.